Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es pildoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no reflejan necesariamente la opinión de este podcaster. Episodio número 913 para el viernes 30 de enero del año 2004. Vamos a escuchar en primer lugar el informativo de Democracy Now y a continuación el informativo de Más Voces, seguidos de los siguientes reportajes. Cuatro presidentes de América Latina visitan el Foro Social Mundial. La lucha de las mujeres en Afganistán. Y terminamos con el titulado El fraude de Red, de Radio Mundo Real.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
La Cámara de Representantes aprobó el paquete de estímulos económicos de más de 800 mil millones de dólares propuesto por el presidente Obama. Los votos fueron exclusivamente partidarios, sin que un solo republicano apoyara el proyecto de ley. Obama afirma que con el paquete se podrían crear más de 3 millones de puestos de trabajo. Horas antes de la votación, Obama se reunió con líderes empresariales en la Casa Blanca. El presidente Obama dijo:
tal como lo hablamos en nuestra reunión hace unos minutos, el sector empresarial de Estados Unidos tendrá que aceptar sus propias responsabilidades ante los trabajadores y ante el público estadounidense. Pero estos ejecutivos comprenden que sin un liderazgo prudente en Washington, ni siquiera a los negocios mejor dirigidos les puede ir tan bien como ellos quisieran.
La medida ahora será puesta a consideración del Senado, donde el lunes comenzará el debate. La cifra de la versión del Senado se acerca a los 900 mil millones de dólares a medida que los senadores continúan agregando partidas. El senador Robert Byrd, de Virginia Occidental, incluyó una disposición que destinaría 4.6 mil millones de dólares a la industria del carbón. El debate sobre el paquete de estímulos se produce en momentos en que el Fondo Monetario Internacional advirtió que en la economía mundial se verificará el crecimiento más bajo desde la Segunda Guerra Mundial. El economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, dijo:
creemos que la economía mundial virtualmente se paralizará en 2009. Hay diferencias importantes entre los países. Las economías avanzadas pronosticamos esencialmente la mayor contracción del periodo de posguerra.
Israel sigue bombardeando zonas de Gaza a pesar de su declaración de cese del fuego. En el día de hoy, al menos 9 palestinos, incluidas 7 niñas, fueron heridos en un ataque aéreo israelí en Khan Younis. El ataque se produjo horas después de otro ataque israelí a una fundición de metales en la ciudad de Rafah. Israel declara que está respondiendo a algunos ataques con cohetes lanzados desde Gaza que no han causado heridos. Mientras tanto, el gobierno israelí sostiene que seguirá impidiendo el paso a través de los cruces fronterizos de Gaza hasta que el soldado israelí capturado, Gilad Shalit, sea liberado. Ehud Olmert, primer ministro israelí, planteó esa condición en una reunión con el enviado al Medio Oriente, George Mitchell. Shalit fue capturado en 2006 en un lugar cercano a la frontera de Gaza, desde el que Israel ha lanzado innumerables ataques. Israel prohibió todas las exportaciones e importaciones en Gaza y solo permite el ingreso de una cantidad limitada de suministros para ayuda humanitaria. Luego de la reunión, Mitchell pidió una expansión del reciente cese del fuego. George Mitchell dijo:
As the Prime Minister and I discussed, of critical importance is consolidating the ceasefire.
Tal como lo hablamos el primer ministro y yo, es de crucial importancia la consolidación del cese del fuego, incluido un cese de las hostilidades y el fin del contrabando, así como la reapertura de los cruces fronterizos según lo dispuesto en el acuerdo de 2005. El presidente Obama ha afirmado que Estados Unidos está comprometido con la seguridad de Israel y con su derecho a defenderse de amenazas legítimas. El presidente también ha sostenido que Estados Unidos mantendrá un compromiso activo en pos de lograr que los dos estados convivan en paz y con seguridad.
Two states living side by side in peace and security.
Mitchell is set to meet Palestinian leaders.
Mitchell se reunirá hoy con líderes palestinos del partido Fatah de Cisjordania, pero no planea reunirse con los funcionarios democráticamente electos de Hamas en Gaza. Mientras tanto, horas antes de que llegara Mitchell, el grupo israelí Peace Now publicó un informe que muestra que la actividad de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania aumentó por otro año consecutivo. En 2008 se construyeron más de 1.200 estructuras nuevas, lo que resulta en un aumento del 57%. Yariv Oppenheimer, de Peace Now, declaró:
Vemos que hay una expansión de los asentamientos ya existentes, de puestos de avanzada ilegales. Vemos que las construcciones se están realizando en toda Cisjordania, no solamente en los bloques de asentamientos, sino también en los pequeños asentamientos aislados en el corazón de Cisjordania.
La Corte Internacional de Justicia dictaminó que todos los asentamientos israelíes eran ilegales. En 2001, Mitchell presidió una comisión estadounidense que sentó las bases del mapa de ruta que dispone la suspensión de la expansión de los asentamientos israelíes. Mientras tanto, un funcionario de la Unión Europea indicó por primera vez que esta podría abrirse del boicot a Hamas respaldado por Estados Unidos. En declaraciones realizadas en Jerusalén, Javier Solana, jefe de Política Exterior de la Unión Europea, dijo que esta aceptaría tratar con un gobierno de unidad palestino que incluyera a Hamas si éste aceptara la solución binacional. Javier Solana dijo:
Tiene que ser un equipo de personas que continúen tratando de obtener lo que constituye el objetivo de la desesperación de tanta gente, es decir, dos estados y dos estados que puedan convivir y al mismo tiempo que pueden hacerlo en el contexto de una iniciativa muy importante tomada por la Liga Árabe, es decir, la Iniciativa de Paz Árabe. Lo que pueda trabajar en esa dirección, claro está, tendrá que recibir ayuda y apoyo.
La nueva postura implicará apartarse de la posición de Israel y de Estados Unidos, que exige que Hamas también reconozca el derecho de Israel a existir y renuncie a la violencia. Pero Israel se ha negado a aceptar las mismas condiciones con respecto a los palestinos. Los comentarios de Solana se produjeron al tiempo que funcionarios de Hamas siguen repitiendo que aceptarían un Estado palestino con las fronteras de 1967. En una entrevista con Associated Press, el vocero de Hamas, Ghazi Hamad, dijo: Queremos formar parte de la comunidad internacional. Creo que Hamas no tiene interés actualmente en aumentar la crisis en Gaza o de desafiar al mundo. Hamad continuó: Aceptamos un Estado con las fronteras de 1967. No estamos hablando de la destrucción de Israel.
El director del organismo de control nuclear de la ONU está boicoteando la BBC por negarse a transmitir un pedido de agencias de ayuda humanitaria para las víctimas palestinas de las recientes acciones militares israelíes en Gaza. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Mohamed El-Baradei, dice que canceló entrevistas programadas con la BBC alegando que no había respetado la decencia humana básica. Este pedido de 3 minutos de duración fue una iniciativa de grupos tales como la Cruz Roja, Oxfam, Save the Children y Christian Aid y fue transmitido por otras cadenas británicas esta semana. En Sri Lanka, la ONU advierte que aproximadamente 250.000 civiles se encuentran atrapados en enfrentamientos entre los soldados de Sri Lanka y los rebeldes tamil. Los civiles han intentado huir en medio de los crecientes enfrentamientos que han provocado la muerte de unas 300 personas durante la semana pasada. Se informó que otras 1.000 personas resultaron heridas. La ONU acusó al gobierno de Sri Lanka de llevar a cabo bombardeos indiscriminados, entre ellos un ataque en un área declarada zona segura por el gobierno durante el fin de semana. En Irak, decenas de miles de personas votaron anticipadamente en las elecciones provinciales que se llevarán a cabo este fin de semana. Estas son las primeras elecciones nacionales de Irak desde el año 2005. En otras noticias de Irak, el gobierno iraquí anunció que se negará a renovar el permiso vigente de la empresa militar privada Blackwater Worldwide. Irak dice que tampoco permitirá que los guardias de Blackwater, acusados de cometer delitos, trabajen para otras empresas. Un portavoz del Ministerio del Interior dijo que se le ordenará a Blackwater que salga de Irak en cuanto las autoridades iraquíes y estadounidenses culminen una nueva serie de normas para regular a los contratistas privados. El Departamento de Estado utiliza Blackwater para proteger a los funcionarios y las instalaciones estadounidenses. En 2007, los guardias de Blackwater mataron a 17 civiles iraquíes en una masacre injustificada en Mysore Square, Bagdad. El periódico londinense The Guardian informa que el gobierno de Obama redactó una carta para el gobierno iraní en la que le ofrece mejorar sus relaciones. Aparentemente, la carta les asegura a los líderes iraníes que Estados Unidos no está intentando derrocar su gobierno. Esta noticia surge mientras el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad dijo que Irán estaría abierto a negociar con Estados Unidos si este se disculpa por sus acciones pasadas. Ahmadinejad exhortó a la Casa Blanca que se disculpe por el golpe de Estado respaldado por Estados Unidos al gobierno nacionalista de Irán en 1953 y por haber derribado un avión de pasajeros iraní en 1988. El jefe de las oficinas de la CIA en Argelia está siendo investigado por drogar y violar a 2 mujeres musulmanas. Según ABC News, 2 mujeres argelinas acusaron por separado a Andrew Warren de colocar una droga muy poderosa en sus bebidas antes de que ocurrieran las presuntas violaciones. Warren fue enviado de regreso a Estados Unidos en octubre, luego de que se presentaran estas acusaciones. El Comité Judicial del Senado aprobó el nombramiento de Eric Holder como fiscal general, que ahora pasará al plenario del Senado. Esta votación tuvo lugar mientras Holder negó un informe de que le había dicho a un legislador republicano que no procesará a los funcionarios del gobierno de Bush vinculados a la tortura. El senador Christopher Bond de Missouri le dijo al Washington Times que Holder le había dicho eso. Bond también dijo que Holder le había dicho que no intentará revocar la inmunidad retroactiva de las empresas de telecomunicaciones implicadas en el espionaje sin órdenes judiciales de ciudadanos estadounidenses. Un asesor de Holder está desmintiendo las afirmaciones de Bond. En Pensilvania, 2 jueces están siendo acusados de recibir millones de dólares en sobornos a cambio de enviar a jóvenes a prisiones privadas. El juez supremo del condado de Luzerne, Mark Schiavarella, y el juez Michael Conahan presuntamente recibieron 2,6 millones de dólares por asegurarse de que sospechosos jóvenes fueran encarcelados en prisiones dirigidas por las empresas PA Childcare y la empresa asociada Western PA Childcare. Algunos de estos jóvenes fueron encarcelados a pesar de las objeciones de los funcionarios de vigilancia de la libertad condicional. El Juvenile Law Center, Centro de Derechos de los Menores de Filadelfia, dice que está considerando presentar una demanda colectiva en nombre de los jóvenes encarcelados.
En materia laboral, el porcentaje de trabajadores estadounidenses afiliados a sindicatos aumentó por primera vez en años. La Oficina de Estadísticas Laborales dice que el número de trabajadores sindicalizados aumentó en 428.000 y asciende a un total de 16.1 millones. Mientras tanto, el Comité Ejecutivo del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios tomó el control de uno de sus mayores afiliados de California, el Sindicato de Trabajadores de la Salud de la Zona Oeste, que está compuesto por 150.000 miembros tras una disputa de más de un año. El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios destituyó a los líderes del Sindicato de Trabajadores de Salud de la Zona Oeste, que habían criticado públicamente al presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, Andy Stern. Los críticos acusaron a Stern de ignorar la oposición arrolladora de los miembros de esta rama del sindicato. El Sindicato de Trabajadores de Salud de la Zona Oeste dice que planea formar un nuevo sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud. El Servicio Postal de Estados Unidos anunció que quiere reducir la entrega de correspondencia de 6 a 5 días a la semana. El director general de Correo, John Potter, dice que esta medida sería la respuesta a un déficit creciente debido a que el Servicio Postal afronta una pérdida de 6.000 millones este año.
And those are some of the headlines. This is Democracy Now.
Democracy Now, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Estás escuchando un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en emnhome.com.
Abrimos ronda de noticias. La justicia española investiga ataque a Gaza del año 2002.
La Audiencia Nacional Española ha admitido a trámite la investigación sobre un ataque israelí en Gaza en el año 2002. Los acusados más directos son el exministro de Defensa israelí, Benjamín Ben Eliezer, y 6 altos militares. Durante la acción resultó muerto el líder de Hamas, Salah Seade, así como 14 civiles, especialmente niños. Además, se produjeron 150 heridos. El juez Fernando Andreu ha decidido aceptar la denuncia efectuada por el Centro Palestino para los Derechos Humanos. El exministro Ben Eliezer y otros 6 sospechosos son acusados de crímenes contra la humanidad. Israel ha anunciado que hará todo lo posible para impedir la realización del proceso judicial. Cuando se trata de crímenes contra la humanidad, cualquier país tiene la posibilidad de tomar la iniciativa para una investigación judicial.
Corea del Norte rompe los acuerdos con Corea del Sur.
Corea del Norte suspende todo acercamiento con Corea del Sur. El gobierno de Pyongyang declaró que rompe todos los acuerdos políticos y militares. La medida incluye la frontera marítima y la reunificación familiar. Según aclaró el gobierno norcoreano, los tratados ya no tienen razón de ser, porque Seúl también anuló pactos anteriores. Por su parte, el gobierno de Corea del Sur respondió que lamenta la decisión del país vecino. Al mismo tiempo, enfatizó que actuará con firmeza ante cualquier violación territorial, sobre todo en el Mar Amarillo. Las dos Coreas se encuentran oficialmente en pie de guerra desde la década de los años 50, aunque, cabe aclarar, también hubo periodos de distensión. Desde que asumiera el presidente surcoreano Lee Myung-bak hace un año, las relaciones se han enfriado. Lee es partidario de una línea dura respecto a su vecino del norte, cuyo controvertido programa nuclear es blanco de las críticas internacionales.
Miles de despidos en Japón.
Diversas empresas japonesas anunciaron este viernes pérdidas multimillonarias y despidos masivos. El gigante de la electrónica NET eliminará 20.000 empleos. Hitachi prescindirá de 7.000 trabajadores. El jueves las compañías Sony y Toshiba anunciaron pérdidas de 200 millones de dólares. Las empresas Honda y Toyota redujeron sus beneficios netos trimestrales y rebajaron sus previsiones.
Erdogan, enfurecido, abandona Davos.
El primer ministro turco, Tayyip Erdogan, fue aclamado a su llegada a Estambul tras abandonar el jueves airado el Foro Económico Mundial en Davos. El mandatario turco sostuvo una acalorada discusión con el presidente israelí, Shimon Peres. El jefe del Estado de Israel hizo una emocionada defensa del ataque a la Franja de Gaza. Sin embargo, cuando Erdogan comenzó a responder a Peres criticando la acción militar en Gaza, el moderador solo le dejó hablar un minuto interrumpiéndole para decir que era el momento de la cena. En ese momento, el primer ministro turco se levantó y se fue diciendo que era la última vez que asistiría a Davos porque no le dejaban hablar. Erdogan también se mostró molesto por el respaldo que recibió el mandatario israelí de los presentes en el debate. Miles de personas dieron la bienvenida a Erdogan a su llegada a Estambul, haciendo flamear banderas turcas y palestinas y coreando consignas contra Israel.
Preocupante aumento de suicidios en los militares de Estados Unidos.
Unos 143 militares estadounidenses se quitaron la vida a lo largo del año 2008. El Pentágono indicó que nunca antes se había producido una cantidad tan alta de suicidios. En el 2007 se suicidaron 115 militares y 102 en el 2006. El ejército norteamericano dice ignorar los motivos del alza de la tasa de suicidios, aunque considera que quizás el estrés desempeña un importante papel. Hay que recordar que casi una tercera parte de los militares que se quitaron la vida estaban destacados en misiones en Irak y en Afganistán.
Terminamos ronda de noticias. En El Salvador asesinan a 12 personas por día.
Organismos defensores de los derechos humanos de El Salvador expresaron su preocupación por el aumento de los homicidios. Durante el 2008, el promedio de asesinatos fue de 8 diarios, pero en lo que va del 2009 ha ascendido a 12 por día. Los organismos humanitarios pidieron que se tomen medidas contra la violencia, que altera la campaña para las elecciones presidenciales de marzo. Los crímenes más llamativos son los de una supuesta y entre comillas limpieza social, en la que escuadrones de la muerte ejecutan a sicarios y pandilleros. Según la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, el 97% de los crímenes queda impune por falta de investigación. El asesinato de un coronel retirado, Edgar Tobar, ha sido otra muestra del aumento de la violencia. Tobar pertenecía a un grupo que apoya al candidato presidencial del FMLN, el partido de la exguerrilla salvadoreña, que ahora lidera las encuestas para ganar las presidenciales de marzo. Un portavoz del partido político dijo que no quiere pensar que el asesinato tenga motivaciones políticas.
Un día más nos vamos a la localidad de Belém do Pará, nos vamos a Brasil, donde se sigue realizando el Foro Social Mundial, y allí se encuentra nuestro compañero Carlos Casione. Carlos, de nuevo un saludo.
Un saludo, Rafa.
Pues cuéntanos, porque la jornada del jueves estuvo muy marcada por la presencia de algunos presidentes de la región, presidentes de América Latina, en el Foro Social Mundial. ¿Cómo fue todo, Carlos?
Efectivamente, Rafa. Ayer fueron invitados cuatro presidentes de estados de América Latina, en un encuentro organizado por el movimiento de Sin Tierra y Vía Campesina. Hay que decir, para empezar, que no fue invitado el propio presidente de Brasil, Ignacio Lula, que mantiene, digamos, un conflicto con el movimiento de Sin Tierra, que, bueno, acusa a Ignacio Lula de no haber realizado la tan esperada y prometida reforma agraria. Sí estuvieron otros cuatro mandatarios que, sin embargo, se volvieron a encontrar esa vez con Lula por la noche. Pero, digamos, el encuentro más importante fue en la tarde del jueves, cuando los cuatro líderes de estados latinoamericanos se encontraron a gente del movimiento. Estaban Rafael Correa, presidente de Ecuador, estaba Hugo Chávez, presidente de Venezuela, estaba Evo Morales, el presidente de Bolivia, y finalmente el recién elegido Fernando Lugo, presidente de Paraguay. Fue el economista licenciado en Chicago, como lo presentó Chávez, Rafael Correa, quien empezó, digamos, las intervenciones. Y Correa, como decíamos, es un economista y explicó, digamos, a la platea qué es el consenso de Washington, donde se planearon todas las actividades del capitalismo neoliberal en los años 50, no contando con, digamos, el consenso de todos los demás países, ¿no? Y dijo, Correa, mira estos qué prepotentes son. Y explicó también Correa cuáles son las diferencias entre el socialismo, como lo entiende normalmente la gente, y el socialismo del siglo XXI, que estos cuatro estados de alguna forma apoyan. Dijo que el socialismo del normal, el socialismo real de la Unión Soviética, en realidad era otro modelo para llegar al fin y al cabo a lo mismo, que era el consumo de masa. Sin embargo, el proyecto del socialismo del siglo XXI busca un desarrollo en equilibrio con la naturaleza y con las diversas culturas. Podemos aquí escuchar un breve extracto del discurso de Rafael Correa.
Precisamente es una característica del socialismo del siglo XXI, ¿no? La autocrítica, constante renovación, especificidades. No hay recetas, no hay igual medicina para todo enfermo ni para toda enfermedad, señores. Tenemos que ver cuáles son las realidades, valores, principios, necesidades, culturas de cada sociedad. Entonces el socialismo del siglo XXI no es único y es ni estático, está en constante evolución. No creemos en manuales, no creemos en dogmas, no creemos en fundamentalismos. Y eso debemos aprender los socialistas para evitar fracasos de antaño, ¿verdad? A tener los ojos muy, muy abiertos, a tratar de leer la realidad, interpretar los signos de los tiempos. El que venga con esos fundamentalismos, con esos dogmas, rechacémoslo.
Era la intervención, un corte de la intervención del presidente ecuatoriano Rafael Correa, otro de los que también se pronunciaron sobre la relación entre política y movimientos sociales fue el recientemente elegido presidente en Paraguay, Fernando Lugo, ¿no?
Efectivamente, Fernando Lugo además aprovechó de alguna forma la ausencia, la falta de Lula, del presidente Lula, para reivindicar unos acuerdos mejores sobre una presa de Itaibú, que es en territorio, digamos, fronterizo entre Brasil y Paraguay, porque dijo el mandatario paraguayo que el acuerdo fue firmado en tiempos de la dictadura del Partido Colorado y no es válido. Además de eso, Fernando Lugo alertó, es el más, digamos, anciano de los cuatro, ¿no? Y alertó sobre el peligro de perder el apoyo de los movimientos sociales, porque dijo, nosotros hemos llegado hasta aquí gracias a los movimientos sociales, sin embargo necesitamos aún más apoyo para llevar a cabo la tarea de cambiar en profundidad nuestras sociedades. Vamos a escuchar un extracto de lo que dijo ayer Lugo.
Nuestros gobiernos progresistas estamos convencidos que la lucha de los movimientos sociales, les puedo asegurar, por lo menos en Paraguay, es el gran soporte que pueda garantizar el cambio continuo en nuestra región. Y en Bolivia también, sin ninguna duda, Evo. Esa lucha de los grupos sociales es lo que ha cambiado la faz de América Latina.
Era el presidente paraguayo Fernando Lugo. Sin duda es de resaltar que en el mundo referencia ahora mismo la región, en varios países de América Latina, han girado hacia la izquierda con gobiernos como los de los cuatro presidentes que estuvieron en el Foro Social Mundial. Uno de ellos, Evo Morales, Carlos.
Sí, exactamente, como decías, en ese sentido Rafael Correa hablaba de un momento mágico que está viviendo América Latina, y quizás el indio Evo Morales, como lo llamó siempre Chávez, representa más que nadie este momento muy peculiar de América Latina. Hay que decir que su intervención fue la más apoyada por el público que acogió Evo Morales cuando se fue al escenario a hablar con el coro de Evo, amigo, el pueblo está contigo. Como sabemos, Evo Morales está enfrentando en estos años unas fuertes oposiciones por parte de la oligarquía boliviana. Él dijo, un grupo de familia que se opone al cambio en Bolivia, también denunció Evo Morales la connivencia de algunos sectores de la iglesia católica católica en esa oposición. Sin embargo, Evo Morales venía con el muy buen resultado del referéndum del pasado domingo, donde aplastó la oposición con un 60% de los votos, y de esta forma el pueblo aprobó la nueva constitución boliviana. Y también explicó Evo Morales que esta nueva constitución, explicó que hay servicios básicos como agua, luz, teléfono, incluso sanidad y instrucción, que van a estar siempre en manos del Estado, porque son pues esos servicios básicos. Ha explicado también que la nueva constitución no permite la implantación de ninguna base militar extranjera en territorio boliviano. También Evo Morales dijo algunas frases que quizás sería un poco difícil escuchar de un mandatario occidental, y que por eso arrancaron algunas sonrisas entre los periodistas que estaban ahí en la platea. Dijo: si nosotros queremos el cambio en nuestra sociedad, nos tenemos que cambiar antes que todo nosotros mismos, ¿no? Vamos a escuchar ahí un extracto de lo que dijo ayer Evo Morales.
Porque yo siento, hermanas y hermanos, a veces hablamos de cambio, es el problema que tengo en Bolivia, hablamos de cambio, pero ese señor no cambia todavía. Si queremos cambiar Bolivia, si queremos cambiar Latinoamérica, empecemos a cambiar nosotros, no ser ambiciosos ni egoístas.
Y el último de los cuatro presidentes que hablaron en el Foro Social Mundial fue el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Pues sí, Chávez está bastante respaldado por el pueblo de los movimientos, y por eso quizás se tomó, digamos, la licencia de hablar, en vez de los 20 minutos que hablaron los demás mandatarios, habló hasta 50, hasta que alguien le paró y le dijo que ya estaba, ¿no?, bastante. Y Chávez, bueno, recurrió un poco a la historia de estas, de ese giro a la izquierda de América Latina que empezó justamente en Venezuela en 1998, y también rindió homenaje, por supuesto, a la revolución cubana que sigue en pie hace 50 años. Y también le rendió homenaje al movimiento mismo, porque él, Chávez recordó que él mismo proclamó la revolución bolivariana de Venezuela como socialista en 2002 en el foro de Porto Alegre. Dijo: yo he aprendido mucho del movimiento altermundialista, he aprendido, entre otras cosas, nada mal por un militar, a ser feminista, porque dijo: yo he decidido proclamarme feminista porque para ser socialista hay que, antes de todo, ser feminista. Él hizo su, digamos, su show ahí hablando 50 minutos, y digamos quizás el punto más fuerte fue cuando habló, como hace a menudo el presidente de Estados Unidos, habló del ex presidente Bush, diciendo que bueno, que había tenido que salir de la puerta de atrás directamente hacia el basurero de la historia. Pero también habló del nuevo presidente Obama. En relación a eso dijo: bueno, está muy bien que Obama, por ejemplo, haya decidido cerrar la cárcel de Guantánamo, sin embargo hay que restituir la isla de Guantánamo a Cuba porque le pertenece. Sabemos que ya Obama ha dicho que Hugo Chávez es un obstáculo, y ayer Chávez, digamos, respondió que Venezuela está dispuesta a resistir 20 o 30 años solo que haga falta al imperialismo arrogante americano. También dijo que la culpa de la crisis, bueno, como dijeron también los demás, la tiene justamente el sistema capitalista, imperialista americano, y también impulsó, digamos, la que son las propuestas, ¿no?, que también se dan por esos gobiernos, que no solo, digamos, protestan, sino que también gobiernan sus países. Y habló del Banco del Sur, que se está desarrollando como nueva institución paralela al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, y también habló del ALBA, de la Alianza bolivariana para las Américas, que es alternativa al ALCA, que son los tratados de libre comercio que han sido, según dijo Chávez, sepultados en Mar de Plata hace unos años. Vamos a escuchar lo que dijo ayer Hugo Chávez, un pequeño extracto.
2001, el primer foro. Ese año 2001 llegó al gobierno de Estados Unidos este caballerito que acaba de irse por la puerta de atrás hacia el basurero de la historia. Hacia el basurero. Y que tanto daño le hizo al mundo. Al expresidente de Estados Unidos. Debería ir a la Corte Penal Internacional por genocida. Es el que acaba de salir de la presidencia de los Estados Unidos. Ese sí es un genocida. Y el presidente Barack Obama, ojalá que de verdad marque un cambio en el horizonte mundial. Nosotros, por nuestra parte desde Venezuela, solo pedimos respeto a la soberanía venezolana, respeto al pueblo venezolano, y creo que es lo que tenemos que pedir desde todos los horizontes y lugares de la América Latina y del Caribe.
Era el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el Foro Social Mundial en Belém do Pará, en Brasil, Carlos, pero también hubo una parte de crítica por parte de los movimientos sociales hacia estos gobiernos o hacia estos presidentes, ¿no?
Claro, como decíamos al principio, ya el movimiento de Sin Tierra había decidido no invitar a Ignacio Lula, presidente del Brasil, digamos un acto políticamente bastante fuerte, ¿no? Pero también considerando que es en Brasil mismo donde se desarrolla el foro, y por eso algunos diarios aquí brasileños titulaban hoy Lula excluido del foro social mundial. Esos son movimientos bastante radicales porque son movimientos muy de base, integrados por campesinos sin tierras que llevan años ocupando, tratando de ocupar las tierras y tratando de obtener algo para cultivar. Y también ellos fueron, como decías, algo críticos con los mandatarios, los cuatro mandatarios que estuvieron hablando, diciendo que no fueron bastante radicales. Vamos así a escuchar el testimonio de João Esteville del Movimiento Sin Tierra.
Los gobiernos me perdonen, les expongo lo que piensan los movimientos. Ustedes han andado muy flojos. Hacen sus reuniones ahí, comentan algo de coyuntura, pero nosotros esperamos más de ustedes. Los gobiernos de Latinoamérica tienen que unirse para hacer cambios estructurales y no medicinas para el capital. Y estuvieron todos en Salvador hace 10 días, 20 días, todos los presidentes de Latinoamérica. ¿Y qué decidieron? Nada. Comieron bien, andaron en la playa, y nosotros, en la expectativa de cambios, poco vimos. Ojalá los presidentes logren hacer una próxima cúpula invitando a los movimientos sociales de sus países para debatir con ellos las verdaderas salidas para la crisis.
Pues eso es lo que dio de sí la jornada del jueves en el Foro Social Mundial, una jornada importante porque era la primera vez que cuatro presidentes de la región visitaban de forma, bueno, pues de esta manera, todos juntos en un foro abierto con la participación de los movimientos sociales, el Foro Social Mundial. Mientras tanto, las actividades siguen y no paráis, Carlos.
Exactamente, como decías, Rafa, esos cuatro mandatarios no fueron solo invitados, sino, como dijo Morales, yo he sido aquí convocado y no invitado porque formo parte yo mismo del movimiento altermundialista y de alguna forma soy una consecuencia de este movimiento. Aquí las actividades continúan el día viernes y el día sábado con más seminarios y talleres y intercambio, digamos, de actividades y de experiencias, y habrá luego el día domingo 1 de febrero, digamos, la jornada final, donde se irán compartiendo, digamos, todos los resultados de esos seminarios, y habrá, digamos, una ceremonia de clausura.
Pues estaremos muy atentos, de momento lo dejamos aquí. Gracias, Carlos Casione, y mucha suerte allí en Belén do Pará, en el Foro Social Mundial.
Venga, Rafa, un abrazo.
Oria Mosadic es presidenta de la Fundación de Solidaridad y Justicia, una organización no gubernamental de Afganistán que intenta apoyar y movilizar las víctimas de la guerra en este país a favor de la reconciliación nacional a través de la búsqueda de la verdad y la justicia. El Área de la Mujer de Radio Vallecas en Madrid conversa con ella sobre la lucha contra los criminales de guerra que están ocupando puestos de poder y la comunidad internacional está permitiendo la impunidad. Reclama apoyo a las mujeres porque están incrementándose los ataques y temen una vuelta atrás. Oria trabaja por visibilizar la lucha de las mujeres afganas que se manifestaron por primera vez en las calles, reclamando la búsqueda de la verdad y que los criminales sean juzgados ante un tribunal.
Nos interesa algunas preguntas. Para la prensa internacional, hoy Afganistán es solo noticia por el terrorismo y el envío de tropas internacionales. Nos preocupa la situación de los derechos humanos de las mujeres en Afganistán. ¿Han mejorado tras la caída del régimen talibán? Ha comenzado un proceso diferente desde el año 2001. La situación en Afganistán desde el 90 hasta el 2001 era completamente diferente a la de ahora. En los 90, Afganistán estaba afectada por la guerra y por las reglas de los talibanes. Ellos pusieron a las mujeres en casa y no estaba permitido que las mujeres fueran al colegio, a trabajar, o que pudieran caminar por las calles si no estaban acompañadas por hombres y sin el burka. Ahora hemos ganado muchas cosas. Más del 25% son mujeres en el Parlamento. Desde el 2004 tenemos una constitución que daba iguales derechos a las mujeres y a los hombres. 6 millones de niñas y niños volvieron a la escuela. Las mujeres volvieron a trabajar, a enseñar. Estábamos en todas las profesiones, activistas de los derechos humanos, periodistas. Tuvimos un buen avance, pero tenemos otros retos y hay problemas que persisten en el país. Desde el 2005, la seguridad está empeorando. Se producen ataques a mujeres cuando van a la escuela o a trabajar por miembros talibanes. Y está creciendo el número de ataques a las mujeres. La cuestión es que el gobierno que se comprometió en proteger los derechos a las mujeres no lo están cumpliendo más. La comunidad internacional cree que enviando sus tropas consiguen la liberación que queríamos, pero desafortunadamente las afganas no encontraron esa liberación que se prometió. Tener a mujeres en el Parlamento o la igualdad de derechos en la Constitución o volver a la escuela no es suficiente para nosotras. Queremos igualdad real, políticas igualitarias de participación que se cumplan y que en el gobierno podamos tomar parte de verdad en los puestos de decisiones. También eliminar todas las discriminaciones contra las mujeres y contra las activistas.
To eliminate all the discrimination against women and do not make any discriminatory decision against women activists or against women in Afghanistan.
Huria, tú eres la líder del movimiento de víctimas de la guerra. Háblanos de las víctimas y cuáles son las demandas.
What is the king demanding?
Yeah, Afghans are demanding justice.
El pueblo de Afganistán demanda justicia, quiere castigo para los que violan los derechos humanos y quitar a los criminales del poder. Estamos convencidas de esto. La comunidad internacional ha permitido y mantiene el silencio cuando los criminales llegaron al poder. Nunca han cuestionado a estos criminales. Nunca han dado un apoyo fuerte para reforzar los derechos humanos y exigir a los talibanes y otras autoridades que llegaba al gobierno y que violaban estos derechos humanos. Prueba de ello es que en los puestos principales de los gobiernos locales y provinciales están ocupados por criminales de guerra y son más del 60% en el Parlamento Nacional. ¿Son talibanes? No todos son talibanes. Son ex-mujahidines, ex-comunistas, todos los que tienen sangre en sus manos, implicados en la destrucción, en asesinatos en masa, en violaciones y otras clases de crímenes en nuestro país. ¿Se busca crear una comisión de la verdad?
Yes, we definitely, we really, like right now the Afghan Independent Human Rights Commission is working.
La Comisión Independiente de Mujeres Afganas está trabajando en la documentación y buscando fondos para ponerlo en marcha. Queremos que este movimiento llegue a ser más grande y tener una comisión de la verdad y trabajar en los crímenes de guerra. Queremos que no solo el gobierno, sino la comunidad internacional escuche al pueblo afgano para afrontar lo que hacer con el pasado. Nadie ha preguntado al pueblo afgano por cómo afrontar su pasado.
Las mujeres han sido las únicas que se han atrevido a manifestarse públicamente por las víctimas de la guerra, por las personas desaparecidas y contra la corrupción de los gobernantes. ¿Cómo fue esto posible?
I think it's not only Afghanistan. If you look into many other post-conflict countries, it was always women.
No solo en Afganistán, las mujeres están demostrando la lucha por la justicia. En los países que viven conflictos armados, las mujeres están en primera fila gritando por las injusticias. No queremos ver a nuestros hijos e hijas sufrir y que mueran. Y otras madres como yo tenemos el mismo sentimiento. ¿Por qué somos líderes? Porque creemos que no pueden seguir con la violencia y los abusos. Las mujeres creemos que esos corruptos y criminales no sigan en el poder porque entonces continuará la violencia y los abusos. Es muy difícil en un país como Afganistán, donde los criminales están en el poder y donde están los talibanes, que son los mayores enemigos de las mujeres. Ellos matan a doctoras, a profesoras, y las mujeres sabemos qué importante es que nuestras hijas tengan otra educación. Necesitamos otras voces que denuncien, que nos apoyen, y aunque sabemos que es un riesgo levantar nuestras voces, esto tiene un significado, y levantamos nuestras voces porque sabemos que al menos la justicia debe de llegar. Para terminar con esta entrevista, ¿quieres decir algo a los países que han enviado tropas a Afganistán o a la comunidad internacional en general? Mi mensaje a la gente de Europa, de Estados Unidos y de España es que mantengan el apoyo a la gente de Afganistán y a las mujeres afganas. Que no dejen que nos encierren en las casas y que nos quiten nuestros derechos. Que nos apoyen en sacar a esos criminales y que consigamos una democracia real, unos derechos humanos reales y una igualdad real en nuestro país.
Women's rights, democracy and rule of law are real.
Thank you very much, Horia Mosadik.
Thank you very much.
Era Horia Mosadik, presidenta de la Fundación de Solidaridad de Justicia en Afganistán.
Esto es Noticias Radio Mundo Real. Bosques y biodiversidad.
El fraude de red. El consumo de productos forestales en el norte debe reducirse para detener la deforestación. La edición 2009 del Foro Social Mundial se lanzó el martes con una marcha masiva en Belém, Brasil. Pero los eventos reales del foro comenzaron ayer con diferentes seminarios y talleres. Amigos de la Tierra Internacional es una de las organizaciones presentes en el foro. La Federación organizó un seminario sobre plantaciones, red y privatización en la Universidad Federal de Pará. Una de las principales oradoras fue Rooney Hall, investigadora de Amigos de la Tierra Internacional y la Coalición Mundial de Bosques. Hall habló sobre los impactos negativos que tiene red, reducción de emisiones por deforestación y degradación, en los bosques y especialmente en las comunidades indígenas. La activista mencionó tres problemas claves con red. El primero es que si las plantaciones son consideradas bosques, significa que los gobiernos pueden cortar bosques, colocar plantaciones de monocultivos en su lugar y seguir recibiendo créditos de carbono y financiamiento red como si hubieran hecho algo benéfico por el medio ambiente. El segundo problema está relacionado al hecho de que se ignoran los derechos de los pueblos indígenas que actualmente viven en los bosques. A causa de red, el valor de los bosques está aumentando, por lo que las empresas y los países quieren acaparar los bosques, llevando a una toma de tierras masiva. También mencionó que en las últimas negociaciones sobre clima que se desarrollaron en Polonia, se discutió el hecho de si los derechos de los pueblos indígenas se deberían mencionar en red, ya que en ese caso tendrían los mismos derechos de participar en los proyectos red. Hall también dijo que red sería malo para la biodiversidad y los pueblos indígenas, e incluso malo para el cambio climático, ya que los árboles que crecen en plantaciones tienen menos del 20% de carbono incluido en los bosques naturales. También explicó que el objetivo del paquete general de red es encontrar fondos para otorgar a las empresas o países involucrados en la deforestación. Es un fraude desde el comienzo, ya que significa que se le está pagando a los contaminadores que hacen mucho dinero con la deforestación a través del comercio de madera, o vendiendo soja para alimento animal, o para producir agrocombustibles, o a través de la palma aceitera. Están hablando de decenas de miles de millones de dólares por año. Esa cantidad de dinero se va a destinar a países o empresas como una especie de compensación. No se usará necesariamente en proyectos efectivos, dijo Hall. Asimismo destacó que organizaciones como Amigos de la Tierra Internacional y la Coalición Mundial de Bosques están trabajando muy duro para encontrar maneras de detener la deforestación para salvar la biodiversidad y detener el cambio climático, y que hay muchas alternativas. Según Hall, hay otras maneras de encontrar fondos que se usen de manera más efectiva, como por ejemplo un impuesto al carbono en el consumo o en el transporte aéreo, que se use para financiar proyectos que realmente le importen a los países en desarrollo. Los pueblos indígenas han estado manejando los bosques por muchos años y han estado haciendo un gran trabajo. El problema real es que el consumo de los productos forestales en el norte tiene que reducirse.
Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm